Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más, como siempre, a Europunto de Vista, el programa de actualidad europea, ya saben, aquí en Es Radio. El dato de hoy con el que vamos a abrir este programa, pues probablemente no sea lo más importante. O no es lo que más queremos enfocar el programa de hoy. Según la Comisión Europea, se estima que entre un 10 y un 20% de menores europeos sufren abusos sexuales durante su infancia. Sin embargo, esta cifra es probablemente creciente en todo el mundo, no solo tras el surgimiento de las redes de pederastia, que cada vez con mayor coordinación y también a través de Internet, en muchos casos, de esa deep web, de esa web oculta, que tiene un rastro más complicado de seguir, pues distribuyen ese material audiovisual. Las imágenes, según detectaba y destacaba la propia Comisión Europea, son cada vez más violentas, y los que informamos de ello en ocasiones tenemos que, pues, prácticamente contener los adjetivos para no definir lo que nos ocasiona tener que contarles estas cosas. Bueno, como decía al principio, esto son solo estimaciones, porque a ese 20% se suman muchos casos también de pequeños que aún no saben lo que ocurre, otros muchos que a lo mejor no denuncian lo sucedido, pero por ello, todas las armas que puedan ayudar a combatir este tipo de casos son bienvenidas. A principios de este 2019, la Unión Europea, de hecho, daba luz verde durante 2 años a un proyecto europeo coordinado por varias universidades, entre ellas Malta, Países Bajos, la Asociación de Apoyo a Víctimas Portuguesas, la Universidad de León, para desarrollar herramientas forenses, concienciar a menores también sobre la importancia de combatir esta forma de cibercrimen. El proyecto se llama Forensic. Está coordinado desde el Instituto de Ciberseguridad de España, desde el INCIBE, y hoy vamos a hablar con Juan Díez, con el coordinador de I+D+I del INCIBE, también del proyecto Forensic, que precisamente nos atiende al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido.
Hola, Diego. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pues deseando conocer un poquito más de este proyecto, como decimos, un proyecto de cooperación internacional esencial para acabar pues con una de esas lacras que, por desgracia, como decía al principio, no solo disminuye, sino que cada vez aumenta más, sobre todo con la introducción de las nuevas tecnologías, donde parece que intentar frenarla es como poner puertas al campo a veces.
Sí, bueno, la verdad es que dentro de los crímenes estos que tienen que ver un poco con abusos sexuales infantiles son realmente escabrosos. Yo creo que toda la opinión pública nos afectan bastante, ¿no? Porque sobre todo afectan pues a uno de los eslabones más débiles, y también en la parte ciber, es decir, en lo que es el cibercrimen, pues efectivamente también es estamos viendo, ¿no?, constantemente las noticias, que hay redes internacionales. De hecho, muchas veces las operaciones son operaciones de cooperación policial internacional, en las que se detienen personas que están en esa posesión y distribución de esos contenidos ilícitos, que utilizan pues eso, las nuevas tecnologías y las posibilidades que da Internet para intercambiarlos por todas las partes del mundo. Y de hecho son muy sonadas las redadas en las que caen pues con goteo personas de muy diversos países, a todos los lados de los distintos océanos, por así decirlo. Es decir, efectivamente es un fenómeno, desgraciadamente, pues global, que utiliza la tecnología y las posibilidades que esta brinda para la difusión de estos materiales pues ilícitos.
Sobre todo porque hablamos muchas veces, como decía al principio, de esa deep web, de esa parte de Internet que es tan difícil de seguir, que es tan difícil de seguirle el rastro, y supongo que ahí la labor de investigación es importantísima, claro.
Sí, la verdad es que yo creo que bueno, los ciberdelincuentes que están utilizando estos materiales están utilizando efectivamente todas las posibilidades que la tecnología ofrece. La deep web se creó, ¿no?, un poco también para distintos fines, y bueno, pues digamos que permite cierta ocultación, permite digamos que el rastreo sea mucho más complejo y difícil, y la están utilizando no exclusivamente, también se están utilizando pues lo que es el peer-to-peer, otras tecnologías que estaban hechas para intercambio de documentos, o incluso también pues foros, herramientas tipo pues de mensajería, tipo Telegram, etcétera, y también incluso foros de Internet atada a la vista, ¿no? Entonces, digamos que utilizan los distintos mecanismos que hay, siempre, por supuesto, aquellos que dificulten el rastreo y que permitan el anonimato, pues son mucho más bienvenidos por ellos, desde luego.
Bueno, pero para eso, para intentar un poco frenarlo, hay proyectos como este, el Forensic. ¿Cuál es la labor exacta que se realiza a nivel de coordinación desde el INCIBE?
Bueno, desde INCIBE nosotros en esta temática tenemos ya cierta experiencia. Estamos siempre, por supuesto, colaborando con lo que es la autoridad. La autoridad son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que finalmente si se encuentran estos indicios, pues hay que ponérselos en su comunicación y son los que pueden actuar, ¿no? Pueden pedir las órdenes judiciales y pueden intentar detener, ¿no?, a las personas que están en posesión de estos materiales, imágenes, vídeos, un poco de pornografía infantil. Nosotros desde INCIBE tenemos esa capacidad tecnológica de colaborar con ellos y ofrecerles, sobre todo muchas veces, herramientas forenses, que digamos que de una forma sean capaces de ayudar al oficial, a la gente que está viendo esos contenidos, para que pueda, su trabajo sea más sencillo. En muchos casos, ante una gran cantidad de materiales, tener una persona detrás que tenga que estar visualizando a ver cuáles sí y cuáles no, pues es largo, costoso y tedioso. Muchas veces las herramientas que nosotros generamos permiten de una manera automática y con un grado de precisión alto poder hacer esa primera criba para que ya el oficial de policía vaya directamente a aquellos contenidos que ya se sospecha, que ya se prevé que son ilícitos. Entonces, por ahí va muchas veces nuestra colaboración, ¿no?, con las fuerzas y cuerpos, con los cuales, por supuesto, nosotros también, por ser administración, pues tenemos una serie de acuerdos marco para permitir esa colaboración y ese trabajo directo. Pero el proyecto Forense va más allá, no solo es la generación de esas herramientas forenses. Intenta también hacer fomentar esa cooperación internacional. Entonces, no solo hay varias policías implicadas, sino que además va a permitir, bueno, pues que las policías de distintos países puedan concentrarse en un punto, que suele ser aquí en desde INCIBE organizamos un evento que se llama Cybersecurity Summer Bootcamp, que es un evento de formación intenso, muy muy en hands-on lab, como decimos nosotros, muy de laboratorio, en los cuales asisten policías de más de 40 países durante 15 días, como digo, aquí en la ciudad de León, que es donde estamos nosotros ubicados, en julio. Entonces vamos a hacer que esta temática, este cibercrimen en concreto, que es el abuso sexual infantil, pues tenga más cabida todavía dentro de esa formación a la que asisten. Y bueno, aprovechando que van a venir policías de distintas partes del mundo, pues hacer ese intercambio de lecciones aprendidas, de casos de éxito, de buenas prácticas, hacer ese networking tan necesario, porque como decíamos al principio, esto es un tema global y se necesita, o sea, los delincuentes están utilizando las tecnologías para intercambiar esa información a nivel global, se necesita una amplia colaboración policial internacional, por supuesto Interpol, Europol. Son organismos que están detrás también y que están facilitando esa cooperación, pero bueno, iniciativas como Forensic, pues intentamos también, ¿no?, a sumar ese granito de arena para facilitar esa cooperación.
Hablabas de que es un problema global, que es un problema internacional. Supongo que también es importante la cooperación con otras policías, sobre todo en este caso, por ejemplo, la investigación que se hace en estos países prácticamente del sur de Europa, que es Malta, España, la colaboración también de Portugal, también están los Países Bajos, pero lo cierto es que también supongo que será importante la labor de control, sobre todo pues para esas mafias que en algunos casos trabajan en otros continentes o en otras zonas y que precisamente pueden aprovechar, pues lo que decimos, para distribuir este material, pues a lo mejor las diferencias que puede haber entre unos países más desarrollados y otros menos desarrollados.
Efectivamente, es un fenómeno global y hay que actuar de forma global. Tiene que haber también una armonización de políticas, de normativas, ¿vale? Cada país, cada estado o cada región tiene las suyas y hay veces que ese cambio de política se impide esa cooperación, esa colaboración. En términos forenses también tiene que haber una admisibilidad global, ¿no?, de lo que una evidencia que se recoge en un país pues pueda ser admitido, ¿no?, en un tribunal de otro. Entonces ahí hay una labor de armonización de políticas interesante. Por supuesto también de cooperación policial, pero bueno, ahí afortunadamente las policías ya saben de esto, ya tienen sus instrumentos, sus organismos, ¿no? Como decía, pues Interpol, y a través de los distintos Europol, Latinpol, en fin, todos los que existen, ya están, digamos que ya tienen ciertos instrumentos para permitir esta colaboración y se están usando. Pero luego hace falta también un poquito la parte tecnológica, ¿no? Sabéis que, bueno, la tecnología avanza, surgen nuevos paradigmas, nuevas formas de comunicarse, de intercambiar información, y es aquí donde a veces la policía pues necesita la ayuda, ¿no?, de otros organismos que tengan esa capacidad de innovación, de proveer tecnología y herramientas para poner un poco eso, para facilitarles un poco su labor, que es un poco lo que desde INCIBE pues venimos haciendo. Entonces tiene que, como bien dices, tiene que ser, es un fenómeno global y por tanto hay que aportar soluciones globales en todos los ámbitos, ¿no? A nivel forense, a nivel fiscalías también, a nivel normativo y a nivel policial, claramente.
Se trata sobre todo, lo contabas, de reducir toda esa cantidad de documentos que muchas veces llegan y sobre todo cuando llegan a través de Internet nos damos cuenta y a lo mejor que pueden ser archivos que pueden parecer pequeños porque a lo mejor pueden contener tantas imágenes y supongo que esa labor de filtrar ahí es básica.
Efectivamente, o sea, por ejemplo, bueno, la policía cuando en un registro, ¿no?, en el caso de un sospechoso, se incautan de sus dispositivos electrónicos, que pueden ser pues eso, dispositivos tanto teléfonos inteligentes, tabletas, discos duros, etcétera, pues ahí hay una labor forense porque puede haber cantidad de información pues ingente, ¿no? Y de la cual pues analizarlo manualmente, digamos, sería un tiempo costosísimo. Pues donde estas herramientas forenses pues entran ahí para ayudar, ¿no? Y en el dispositivo de un sospechoso pues hay muchas cosas, no solo hay imágenes mismamente en el disco duro, pero también hay canales de chat, hay un montón de herramientas, de aplicaciones que está usando y que pueden dar muchas pistas, ¿no? De cómo, de no solo la posesión de esos contenidos, sino de cómo los está difundiendo y con quién los está compartiendo. Entonces, es una labor compleja lo que es la forense, el forense digital. Entonces, cualquier herramienta que les ayude a las policías a realizar esta labor con cierto grado de precisión y, bueno, digamos que facilitando su labor, pues es desde luego que impagable, y además tiene que estar en continua transformación en estas herramientas porque las tecnologías van cambiando, los canales y las formas de distribuir estos contenidos pues también, ¿no? Entonces ahí hay una labor bastante bastante importante, desde luego.
Hablamos de la labor de información, pero también la labor de formación es esencial. Precisamente este proyecto también incluye concienciación, difusión con materiales específicos también para menores, para adolescentes, para familias, para docentes. Supongo que es muy importante esto también, porque muchas veces nos encontramos con que las personas que a lo mejor distribuyen determinados vídeos o a los que les llegan determinados documentos, pues son menores o son jóvenes. Y claro, ante esa tesitura es cómo actuamos, ¿no?
Claro, efectivamente, como estábamos comentando antes, un fenómeno global requiere una aproximación holística y global desde distintos puntos, y una de ellas es la propia cooperación del ciudadano. Nosotros desde INCIBE gestionamos un centro que llamamos Internet Segura for Kids, que es IS4K.es, que es no solo es una web, es un centro, hay un canal ahí hay una línea de ayuda a la que ante cualquier duda se puede consultar, y nuestros técnicos y expertos pues dan asesoramiento. Es decir, si una persona encuentra un contenido que piensa que es ilícito y que puede estar involucrando pues abuso sexual infantil, dentro de esta web, dentro de este centro, como digo, hay incluso una línea de reporte en la cual se nos puede comunicar: oye, mira, he encontrado este documento, se me ha hecho llegar a través de un correo, a través de lo que sea, y nosotros ya gestionamos, ¿no? Nos ponemos en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que investiguen, analicen si efectivamente es un contenido ilegal, a través de qué plataformas ha aparecido, a través de cuál se está difundiendo, para que ellos, que son los que son la autoridad en estas materias, pues puedan intentar buscar la causa, desde luego que parar su propagación, e incluso si en esas imágenes se detectan víctimas, en casos abiertos, bueno, pues, o incluso no víctimas, también el propio delincuente, ¿no? El propio criminal, pues, en fin, ayudarles, ¿no?, de alguna manera. Entonces, como digo, a través de este portal, de este centro que tenemos, IS4K, Internet Segura for Kids, pues existe ahí la información, que es además el canal sobre el cual los materiales que a lo largo del proyecto Forensic vayamos haciendo para formar y concienciar con respecto a este tipo de crimen y de cibercrimen tan tan escabroso, ¿no?, y tan, sí, tan repugnante, por así decirlo, pues a través de este portal va a estar toda la información para estos públicos objetivos, que son padres, educadores, formadores, incluso para los propios niños adolescentes, que son las víctimas de este cibercrimen.
Pues Juan Díez, coordinador del I+D+I del INCIBE y del proyecto Forensic, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta.
Bueno, la verdad es que nos gustaría que esta canción fuera real, ¿no? Que vamos a cuidar siempre del planeta, porque al fin y al cabo es lo que tenemos y el planeta nos tiene a nosotros. O sea, que esto es algo necesario para ambas partes. Lo cierto es que ya saben que a raíz de un movimiento de una joven, además de 16 años, de Greta, una suiza adolescente, que decidió crear un movimiento que se llamaba Fridays for Future, los Viernes por el Futuro, muchos jóvenes, muchos estudiantes, desde escolares hasta universitarios, se han ido echando los últimos meses a la calle para reclamar a los responsables políticos que se tomen acciones para evitar el cambio climático, independientemente de la ideología que tengan, independientemente de si piensan que es bueno o malo o que existe o no existe el cambio climático. La realidad es que está aumentando la temperatura en hasta 2 grados y en los próximos años esto se va a notar, y las emisiones cada vez son más nocivas al medio ambiente. Eso es algo inconstatable, ¿no? Constatable, mejor dicho. Lo cierto es que eso, hay muchos jóvenes que se han echado a las calles, y este mismo viernes en España, bajo el lema Juventud por el Clima, han pedido que se ponga remedio ya. Les escuchamos.
Tenemos muchas cosas a simple vista y en nuestro cuidado diario que podemos cambiar para mejorar poco a poco nuestra naturaleza, que no hace falta grandes cambios, y qué no estamos haciendo, y eso es el principal cambio que necesitamos.
Nosotros desde pequeño hemos crecido con el concepto del cambio climático presente desde que hemos nacido, o sea, que quiero decir, y estamos aquí todos para cambiarlo. Quiero decir, lo bonito de todo esto es que no es de ningún partido, quiero decir, no es de ideología.
Yo no esperaba que iba a haber tanta gente y, sin embargo, sí hay bastante gente. O sea que, por una parte, muy bien.
He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe.
Pues sí, en la amistad, en la fe de la Unión Europea depende prácticamente ya el futuro del Reino Unido, porque fíjense que han tenido tres votaciones en las últimas semanas. Y de las tres, dos ha salido derrotada Theresa May. La primera era para apoyar de nuevo su acuerdo de la Unión Europea del mes de noviembre. Salió en contra, además abrumadora, casi más de 390 votos en contra. La segunda votación, salir sin ningún tipo de acuerdo. En contra también, por una reducida diferencia de 4 votos en la Cámara de los Comunes, de 4 diputados. Y ahora se ha aprobado el pedir una extensión del Brexit hasta el mes de junio, ni más ni menos, 3 meses más. ¿Qué es lo que decía Theresa May al respecto? Pues esto. Es mi deber como primera ministra del Reino Unido y del norte de Irlanda a evaluar el daño potencial a la Unión Europea que se podría provocar el irnos sin acuerdo, también para gran parte de nuestro territorio. Además, si esta casa no acepta esta moción, podría afectar al marco de las relaciones con la Unión Europea de cara al futuro a partir del 29 de marzo. Denota que salir con acuerdo sigue siendo el valor predeterminado en la ley de la Unión Europea y del Reino Unido, a menos que aquí se haya ratificado otro acuerdo. Bueno, esto es lo que decía Theresa May. Y ahora queda saber qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Y en Venezuela también pasan cosas. Bueno, en la actualidad europea sin duda sigue pasando, en este caso por Venezuela. Ya saben que aquí en Es Radio estamos muy pendientes de lo que ocurre en las últimas horas. De hecho, los informes, los reportajes que nos llegan desde allí son tremendos, sin luz, sin agua, incomunicados. 3 días de apagón sin precedentes que ya ha dejado incluso 15 pacientes muertos en algunos centros hospitalarios. Y lo peor es que amenaza con que esto continúe de forma indefinida, lo que aumenta la angustia de este país. La situación en Venezuela ya es de crisis humanitaria y nosotros queremos seguir muy pendientes de ello. De hecho, hay una asociación que se llama Hablemos de Venezuela, Veneuropa, que está muy pendiente haciendo el seguimiento, en este caso también desde Europa, pero desde otros puntos también, pues para que la gente sepa lo que se está viviendo allí, porque muchas veces ha habido mucha desinformación y creo que ahora es importante que por lo menos contemos las cosas tal y como están sucediendo. Al otro lado del teléfono tenemos a Patricia Betancourt, que nos escucha desde la Asociación Veneuropa. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, Patricia, una situación tremenda, complicada, una situación ya prácticamente podríamos decir límite, y sobre todo a la que se ha sumado ya no solo la crisis social que se está viviendo desde los últimos meses, sino ya la crisis a nivel humanitario, ¿no?
Efectivamente, Diego, muchísimas gracias por el espacio. Mira, sobre todo yo quisiera decir que esto que está sucediendo con respecto a la falta de electricidad es el resultado del abandono sistemático, estratégico, es resultado de la desidia controlada y planificada por el castrocomunismo como parte de su plan para exterminio y acoso de la población venezolana. Esto es parte del terrorismo de Estado que ha convertido al pueblo venezolano en los parias de Latinoamérica y del mundo. Nadie está gobernando, nadie está guiando o está manteniendo las infraestructuras del país, porque además todo el dinero se lo están robando. La corrupción en Venezuela alcanza límites, Diego, insospechados, porque no hay, y además creo que no habrá, modo de contabilizar el tamaño de este robo. Por causa de todo esto, tenemos todavía hoy 10 estados, o sea, lo que en España se llama comunidades autonómicas, más o menos, 10 estados que tienen más de 87 horas sin electricidad. Pero también la gasolina se agota en un país el más rico, el país con más reservas petroleras del mundo. esta situación vincula muchas cosas, como tú decías, falta el agua, falta el gas, pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué si se va la electricidad todo un país termina en caos? Y es porque, precisamente por toda esta desidia de la que estaba hablando antes, el gas en Venezuela es un bien preciado porque antes llegaba el gas gratis a las casas. ¿Sabes que el gas se produce? De sacar petróleo se produce el gas y al final es una cosa que no puedes evitar, y en Venezuela estaba muy bien canalizado como un servicio público. Uh-huh. Esto, con la llegada de esta tiranía en estos 20 años, paulatinamente también ha habido la destrucción de PDVSA, de la empresa de petróleo, y entre ellos la de distribución del gas público, que era incluso gratuita. Entonces, ¿qué pasa? La gente ya no tiene gas en sus casas y el gas lo maneja el Estado, el gobierno, el régimen, y decide a quién se lo da y a quién no se lo da. Entonces la gente en Venezuela cocina con cocinas eléctricas. Uh-huh. Eso se acabó. ¿Y qué pasa? Que ahora la gente con esta situación está cocinando en leña. O sea, ¿a dónde se ha ido a parar este país?
Pues un cambio, un retraso, podríamos decir, en cuestiones básicas, porque no estamos hablando de una cuestión de alimentación, de un país desarrollado, es que estamos hablando ya de situaciones de poder beber agua, que es un bien fundamental para el ser humano.
Y por la salubridad también, o sea, claro. No hay agua ni para cocinar, ni para bañarte, ni para limpiar. Esto es caótico y es esto es lamentable, esto es una desgracia que no tiene a nosotros, los venezolanos, Diego, se nos acabaron los adjetivos para esta tragedia en la que estamos viviendo.
Qué barbaridad.
Se nos acabaron los adjetivos.
Sí, y desde la Asociación Ven Europa estáis además haciendo mucho hincapié en ello, en que la gente, en que nosotros desde Europa precisamente nos demos cuenta de todo lo que está sucediendo. Ya hemos visto la posición firme, pero es que incluso esa ayuda humanitaria que se ha aprobado hace unas semanas para enviar, claro, si luego se retiene la frontera, ¿de qué sirve?
Exacto, ese es otro problema. Imagínate, ¿qué pasó con esa ayuda? Ya nadie más habla de ello. Aquello quedó ahí. Y yo lo veo como una victoria más de este régimen asesino. Allí se quedó. Y ahora en este momento, entonces cada día que pasa la ayuda humanitaria, lo que se va necesitando en Venezuela, aumenta. Porque en este momento, por ejemplo, también necesitaríamos plantas eléctricas de estas que se usan con gasolina. Ahora, la gasolina también para poder extraerla en las estaciones de gasolina, necesita también electricidad. Las plantas eléctricas que tiene la gente necesitan gasolina. Es que esto ha sido, desde mi punto de vista, y espero que la gente lo crea, porque el problema es que como lo que pasa en Venezuela supera la ficción, entonces mucha gente cree que podemos exagerar, pero esto es la estocada del exterminio del pueblo venezolano. Porque nos están exterminando con esta situación. Estas son las pequeñas tragedias de la cotidianidad de un venezolano.
Y que es justo contarlas, y precisamente para nosotros es importante desde Euro punto de vista el contar este testimonio, porque podemos hablar, podemos informar, pero al final, si no lo tenemos de primera mano, de poco puede servir. Patricia Betancourt, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, Diego. Muchísimas gracias.
Y ahora cambiamos de tema, vamos con un poquito de humor, venga. Probablemente en las últimas horas, o en los últimos días, muchos de ustedes habrán visto a lo mejor en redes sociales, en Twitter, ya saben que vivimos en la era de la comunicación y casi del clic automático, del tweet, de inmediatamente meternos en la página web en cuanto vemos algún tema que nos llama la atención. Y en esta ocasión la noticia en los últimos días que salía a la luz es que se ha vuelto a poner sobre la mesa insisto, se ha vuelto a poner, no se ha puesto de primeras, el poder grabar con algún tipo de impuesto el metano que expulsan las vacas. Es cierto que en muchas ocasiones las emisiones son muy altas y eso puede provocar algún efecto, sobre todo cuando es en una zona muy pequeñita, al medio ambiente o al desde esa zona en concreto, ¿no? Se ha hablado sobre este tema y mucho, y a mí me gustaría conocer la opinión de la Croqueta.
¿Qué tal, Croqueta? Bienvenida.
A la buena, Diego, y a la buena a todos los oyentes.
Bueno, un asunto que esto sí que tiene que ver, bueno, a veces se presta un poquito a la risa y al humor, pero bueno, y también intentamos calmar, porque habrá muchas personas que nos estén escuchando y se piensen que ya de hoy para mañana, si tienen una explotación ganadera, una explotación de vacas, que básicamente se les vaya a poner un impuesto extra, y no es así.
Pues básicamente, que la verdad es que una servidora se quedó un poco patidifusa cuando lo yo titulares como eso de que los pedos de la vaca también tendrán que pagar impuestos. Esto ya, hombre, ese ejemplo se la tiene fama de legislar, pero esto ya es demasiado.
No se puede poner tanta tasa.
Poquita perspectiva.
Claro.
Sí, esto se trata de una iniciativa que ya viene de largo. O sea, de hecho, fue la Naciones Unidas, uh-huh, a través de la Agencia de los Alimentos, la FAO, la que empezó un poco a llamar la atención sobre que el ganado pues emite gases, como bien ha dicho antes, una emisión muy alta. Y los amigos de Bruselas, los de la Comisión, hicieron sus estudios de aquí al futuro, a 2030, uh-huh, que estamos muy pendientes de cómo va a ir el cambio climático y demás, y hemos visto que desde el punto de vista de la agricultura, pues los animalitos estos, muy tiernos, pero van a ser fuente principal. Entonces hay que hacer algo. Uh-huh. Y entre algunas de las ideas que se tienen, pues es precisamente la de poner algún tipo de impuesto a las emisiones. Pero no se trata de algo que vaya a ser de aquí a mañana. O sea, se trata de algo que están estudiando y de lo que he visto y de lo que me han comentado, viene de largo. Yo, aquí ya llevo muchos años investigando y seguimos en ello.
Claro, que no se piense la gente que tenga a lo mejor una vaca cerca que por cada gas va a tener que pagar un céntimo o un euro. No, o sea, que esto no es así, que esto no es un autoservicio. Estamos hablando de una cuestión un poquito más elaborada a raíz de una serie de estudios, a raíz de lo que eso conlleva, sobre todo para el medio ambiente, y de poder buscar la manera, quizá, de encontrar un punto intermedio, ¿no?
Efectivamente, ahí la ha dado, porque también, si por un lado pudiera ser que desde la Unión Europea, de la Comisión, propongan algún tipo de impuesto, pero para que todos tengamos en cuenta un poco lo que implica ciertos lujos, como la carne a fin de cuentas, pues a nivel climático y de recursos, pero en la parte positiva también desde Europa ya se está invirtiendo dinero y se han invertido unos cuantos millones en los últimos años para iniciativas que permitan precisamente saber qué hacer con estas emisiones, cómo hacerlo todo ecológicamente sostenible.
Bueno, lo que sí que sabemos ya, el acuerdo provisional de las instituciones de la Unión Europea que se ha tomado en los últimos días para crear una autoridad laboral europea, un organismo que apoyaría a las autoridades nacionales para aplicar la legislación laboral comunitaria y también para fomentar la movilidad, que es algo muy importante.
Efectivamente, de hecho ha sido uno de los éxitos de la presidencia rumana de turno, que están ahí liderando a los Estados miembros. Se trata de que ya pues tenemos ahí una base de acuerdo y con un poco de suerte y habilidad, sobre todo, ya a finales de año tendremos esa agencia laboral europea que nos servirá un poco para trabajar por toda Europa, que es lo interesante. Pero, como ya hemos dicho en otras emisiones, respetando los derechos de los trabajadores, que esa es la clave, que un trabajador en Bulgaria, Rumanía, España, Francia, Finlandia tiene derecho a tener los mismos derechos, básicamente.
Claro. Es todo al final algo beneficioso para que la gente que se mueve tanto pues pueda tener una seguridad, que al fin y al cabo también de eso se trata la Unión Europea y es uno de los las finalidades que tenemos. Creo que te ha quedado bien informada hasta siempre.
Bueno, a vosotros que motiváis para ello.
Gracias, hasta la próxima semana.
Europunto de vista con Diego Villacorta.
Pues hasta aquí el programa de esta semana de Europunto de vista. En 7 días más. Adiós.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado en el nuevo horario, a las 11 de la noche, dedicamos el programa a música valenciana. ¡Valencia! En un momento fallero, en vísperas de San José, escucharemos música de compositores como Luis de Milán, Joaquín Rodrigo, también de intérpretes valencianos. música clásica y popular de Valencia en Música y Letra.
Con Andrés Amorós. Es la mañana de fin de semana.
¿Qué habláis de cultura? Cultura, ¿y qué es cultura?
Menos selfies y más libros.
Eso es Becker, es Becker.
¡Uy!
Con Elia Rodríguez.
Si les llaman para preguntarles qué radio escuchan...
Es radio. Pero sí, ya, es radio, pero ¿qué radio? No, no, es radio.
Es radio.
De 12 a 1:30.
La mañana del fin de semana.